Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues vamos a contar noticias de otro Laredo, el Laredo de otros momentos que traemos a este siglo XXI con este programa especial de nuestra sintonía, un espacio que vamos a llenar hoy con los siguientes contenidos. 1894, fiestas de agosto. Destacaron los toros y el canto de la cantiga 248 de Alfonso X el Sabio.
1917, la familia Paisán Salviejo instituye una mutualidad escolar en Laredo.
En 1947 aparece en la playa Salvé el cadáver de un hombre sin identificar.
En Comarca nos iremos a Colindres. En el año 1919 muere atropellado por tratar de salvar a su burro.
Y en la crónica del deporte, destacaremos al Deportivo Laredo, que se quedó a un punto de la permanencia en la Liga 62-63. Vamos a comenzar con las fiestas de agosto de 1894, que hemos encontrado, por lo menos el primer relato, en El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el lunes 6 de agosto de 1894.
Los días 10, 15 y 16 del corriente se celebrarán en la pintoresca Villa de Laredo tres grandes corridas de toretes que serán lidiados y estoqueados por cuadrillas de aficionados. Los lidiadores son todos jóvenes muy conocidos en Laredo. Los tres espadas son Guillermo Ontañón, Juan Rugama y Alfredo Fernández, y sus cuadrillas las componen los señores Francisco Ortiz, Marcelino Abad, Aurelio Bezana, Nicolás Seña, Demetrio Ortega y Emilio Esteban. Además de los toretes de muerte, se lidiarán vacas envoladas, una cada tarde. No se limitarán a esto los festejos. Habrá dianas, cucañas, fiestas marítimas, regatas, bailes, conciertos, fuegos artificiales y todo cuanto sirva para hacer divertida la estancia en Laredo durante las fiestas.
La primera corrida taurina tuvo también su referencia en la prensa, en la Atalaya. Diario de la Mañana, pues una semana después, el lunes 11 de agosto de 1894, con el titular Toros en Laredo, por telégrafo de nuestro corresponsal Gutiérrez Madrazo, Laredo, día 10, 6 de la tarde. La corrida de toretes celebrada esta tarde ha sido superior. El ganado de Yaguno ha sido inmejorable. Ha habido gran concurrencia de los pueblos comarcanos, sobre todo de Guriezo, de donde ha sido extraordinaria. Todos los forasteros estaban agradecidísimos de los obsequios que les tributaban los laredanos. Las fiestas, este año, prometen estar muy concurridas.
También los actos religiosos de Nuestra Señora. La Atalaya, Diario de la Mañana, publicaba el sábado 16 de agosto de 1894. Telegramas de nuestro servicio especial desde Laredo. Las fiestas de la Asunción. Laredo, 15, 7 de la tarde. Este año, según costumbre en los anteriores, se ha celebrado la fiesta de la Asunción con solemnidad extraordinaria. A primera hora de la mañana, recorrió las calles de la población la banda de música de la villa, ejecutando una gran diana, que ha gustado mucho. Función religiosa. Adornada la iglesia con exquisito gusto, se celebró en ella la solemnidad religiosa. El templo se hallaba completamente lleno y el sermón, que estaba a cargo del ilustrado catedrático del seminario de Palencia, don Pedro Nava, fue elocuentísimo, llevando al auditorio el convencimiento de los principios sustentados. Parte musical, la misa, que era original del maestro Gorriti, fue ejecutada admirablemente por un coro de jóvenes que cantó además con gusto y maestría una notable cantiga de Alfonso el Sabio puesta en música por el joven Terreros. El público salió complacidísimo.
Toros. A la hora convenida dio principio la corrida anunciada para hoy. Los toros, pertenecientes a la acreditada ganadería de Yaguno, de Villaverde de Trucíos, han resultado bravos y de libras. Y aunque dieron mucho juego en todas sus suertes, no ha resultado ningún percance que lamentar. Los diestros, muy bien. Banquete. Según se había dicho, se ha celebrado en los salones de la Casa de la Villa el banquete con que sus amigos han querido obsequiar al diputado del distrito, don Manuel de Guilior. El banquete se componía de 50 cubiertos y en él se pronunciaron entusiastas brindis encaminados todos a elogiar al señor Guilior y a abogar por la prosperidad y los intereses del distrito que representa el exministro de Hacienda.
Este es el sonido de la cantiga 248. La cantiga tuvo especial significación en aquellas celebraciones de agosto. Así lo destacaba la Atalaya Diario de la Mañana el martes 19 de agosto de 1894. Una cantiga de don Alfonso X. En la solemne función religiosa celebrada en la iglesia parroquial de Laredo, el día de la Asunción de la Virgen, de cuya fiesta ya dimos noticia telegráfica a nuestros lectores, se cantó la bellísima cantiga 248 de don Alfonso X, en la que se refiere cómo dos marineros que se querían matar en la iglesia de Santa María de Laredo, actual parroquia, delante del altar de la Santísima Virgen, por gran favor de esta señora, fueron librados de la muerte y de todo daño. La oportunísima idea de que esta preciosa producción literaria del rey sabio sirviera de himno de alabanza a la Virgen en la fiesta mencionada se debe al erudito autor del Valle de Soba y de curiosos trabajos históricos relativos a Laredo y otros pueblos de la montaña, nuestro respetable amigo y colaborador, don Manuel Sainz de los Terreros. Su hijo Ramón, joven de bellísimas cualidades, que cultiva el divino arte con singular aprovechamiento, fue el encargado de poner en música la cantiga, consiguiendo en pocos días una preciosa composición acomodada con inspirado acierto, tanto al fin religioso a que iba destinada como al sentido y forma clásica de la cantiga.
Ya que las bellezas de la inspirada composición del señor Terreros, a quien felicitamos cordialmente, solo pueden apreciarse oyéndola, queremos que conozcan nuestros lectores al menos el asunto del poema, que empieza con un estribillo en el que se invocan los beneficios que a Dios debemos y se le pide que nos libre de los males y que nos incline nuestra viciada naturaleza. Luego, en armoniosas y dulces estrofas, así explica el milagro que ha conservado la tradición. En dicha iglesia, a donde venían muchos romeros a rogar a la Virgen Gloriosa a la Consolatrix Afflictorum Auxilium Christianorum, ocurrió en una ocasión que, estando llena de ellos, con velas encendidas, dos marineros empezaron a reñir y pelearse furiosamente ante el altar, sacando grandes cuchillos para herirse. Pero no quiso la Gloriosa que lo consiguiesen, porque no podían ir el uno contra el otro, y quedáronse mirando con los brazos extendidos y sin poder moverse, cual si fueran estatuas. Y estando así, se arrepintieron, suplicaron a la Virgen que les perdonase, y también toda la gente que presenció el suceso. Se oyó el ruego y su oración a Nuestra Señora, y los dos marineros que eran enemigos se perdonaron, y los que estaban en la iglesia loaron a la Madre de Dios. Pero no dan estas líneas idea bastante de las galas poéticas y fervorosa piedad que resplandecen en esta pequeña obra de Alfonso el Sabio, hijo de San Fernando.
Como complemento a esta información, estamos escuchando la cantiga número 248, Por el gran bien que nos face, la misma pieza cantada en aquella ceremonia de 1894. Esta interpretación corresponde al grupo Medievum Ricersare Burgensis en su actuación dentro de las Primaveras Musicales Pejinas el 7 de abril de 1996. Es una crónica de 1894.
Vamos ahora a dar un giro y venir hasta el siglo XX para contar la institución de una mutualidad escolar por parte de una familia muy conocida en Laredo, ocurría, y así se contaba en el suplemento a la Escuela Moderna el miércoles 8 de agosto de 1917.
relación de las mutualidades escolares que deben inscribirse en el Registro Especial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Nuestra Señora del Milagro, por doña Consuelo Salviejo, de Laredo, Santander. La Inmaculada, por doña Consuelo Salviejo, de Laredo, Santander.
La Gaceta de Madrid, equivalente al Boletín Oficial del Estado entonces, publicaba la inscripción de esta mutualidad el 10 de octubre siguiente, junto con La Montañesa, de Miguel Albo, en Liendo. Las mutualidades escolares se crearon a partir de un Real Decreto publicado en 1911. Consistían en un sistema de ahorro escolar dirigido a todos los jóvenes desde su ingreso en el centro de enseñanza hasta los 25 años de edad, estableciéndose la obligatoriedad de las mismas por todo el territorio español. Su objetivo fundamentalmente perseguía un bien económico para los alumnos, pues con la contribución que hacían mediante pequeñas cuotas a lo largo de todo el periodo de su educación, se pretendía dotarlos posteriormente de un pequeño capital. Esta aportación, aunque modesta, les permitía, por ejemplo, iniciar una actividad profesional con cierto desahogo. Además, se trataba de hacer más responsables a los escolares que participaban en algunos trabajos administrativos de las propias mutualidades.
Otro objetivo de las mutualidades era fomentar entre los alumnos el hábito del ahorro, inculcándoles la importancia de la previsión y el esfuerzo. Además, la mutua acudía en socorro de los afiliados que pasaban apuros por alguna circunstancia adversa. Conocemos ahora otros detalles biográficos de la impulsora de esta mutualidad, María Consuelo Salviejo Cacho, nacida en Laredo en 1873. Casada y de profesión sus labores, era su marido el doctor don Francisco Paisán Gómez. Consuelo Salviejo falleció en 1958. Parece que esta labor filantrópica correspondía no solo a la responsable de la mutualidad, sino al matrimonio formado por don Paco Paisán y Chelito Salviejo, porque ya en 1911 encontramos la siguiente referencia a la dedicación del doctor Paisán a los niños de nuestra villa. Habiendo organizado la expedición el ilustrado médico señor Paisán, que ha tomado a su cargo la enseñanza patriótica de las chiquillas a las cuales ha enseñado a cantar el himno a la bandera de Sinesio Delgado, otras menciones también citan al médico Pejino como director del Orfeón Infantil, que realizaba diversas actuaciones en varios momentos del año. También dirigía un teatro infantil. Además, ejercía como jefe de tropa de los exploradores de Laredo en 1914.
Esa inquietud por los niños y la buena posición económica de la familia Paisán Salviejo contribuirían a la creación de esta mutualidad, esta doble mutualidad, una para niñas y otra para niños, de la que desconocemos más datos sobre su posterior trayectoria. Francisco Paisán Gómez fue, como hemos apuntado, médico de Laredo, había nacido en 1869 y falleció en nuestra villa en 1959, con 90 años ya cumplidos. Hoy en día se puede visitar en el panteón familiar en nuestro cementerio municipal. El matrimonio vivía en 1899 en Colindres, aunque él ya era subdelegado de medicina interino y vecino de Laredo en 1903. En 1928 cobraba del ayuntamiento como médico titular de la villa 2.750 pesetas al año. En 1931 residía en el número 2 de la plaza, en la Casa Palacio de la Familia de la Mar, frente al antiguo ayuntamiento. La familia Paisán Salviejo tuvo varios hijos, de los cuales conocemos a Luis Consuelo, nacida en 1899 y fallecida en 1977, Soledad, 1900-1959, Francisco, 1905-1962 y María Paisán Salviejo. Una noticia que hemos arrancado en el año 1917. Ahora un suceso, la aparición de un cadáver de un hombre que no se pudo identificar, ocurría en el año 1947. El Boletín Oficial de la Provincia de Santander lo publicaba el viernes 7 de febrero.
Don Jesús Massa Valles, teniente de navío y ayudante militar de Marina del Distrito de Laredo y juez instructor del sumario que se instruye por aparición de un cadáver en la playa de este puerto el día 20 de los corrientes, 20 de enero, hago saber que no habiendo sido identificado hasta la fecha el cadáver de referencia, se hacen constar a continuación los datos que se han podido obtener y que son los siguientes. edad de 45 a 55 años, estatura regular, vestía bata de percal negro, combinación de tela azul, saya con la mitad inferior de franela gris y la mitad superior de tela negra, camiseta de punto gris y faja de tela blanca con botonadura. Toda persona que tenga noticia alguna de la identidad de dicho cadáver o pueda facilitar dato alguno de interés para su identificación, deberá ponerlo en conocimiento de este juzgado a la mayor brevedad posible, bien personalmente o por conducto de la autoridad más próxima. Laredo, 30 de enero de 1947. El juez instructor Jesús Massa. Es un suceso de 1947.
Y ahora otro suceso, en este caso de Colindres, pues de esos realmente llamativos. Muere atropellado por tratar de salvar a su burro. La noticia es de El Cantábrico, está fechada en Colindres el domingo 25 de mayo de 1919.
Los automóviles, un hombre muerto. Anoche tuvimos noticia de un desgraciado suceso ocurrido en Colindres por la tarde. Un hombre, como de 45 años de edad, natural de Noja, que se dedicaba a la venta de legumbres, regresaba del mercado de Ampuero y al atravesar la calle de la Magdalena, fue alcanzado por un automóvil que venía de Castro Urdiales con dirección a esta capital. El automóvil venía a bastante marcha, arrastrando el cuerpo del desgraciado cerca de 20 metros. Cuando se recogió del suelo al atropellado, estaba horriblemente destrozado. En el lugar de la desgracia se constituyó el juzgado de Laredo, ordenando el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio, donde se practicará hoy la autopsia.
Al día siguiente se explicaban más detalles de este suceso en el mismo periódico, lunes 26 de mayo de 1919, en Colindres. Todos los que presenciaron la desgracia ocurrida en Colindres, noticia de que dio cuenta El Cantábrico en su número de hoy, afirman que el infortunado que pereció en el accidente perdió su vida por pretender salvar la de un borriquillo que conducía y que había dejado abandonado en la carretera y que, aunque la marcha del automóvil en aquel momento no era excesiva, le fue al conductor completamente imposible evitar el atropello del desgraciado por haberse interpuesto imprudentemente entre el burro y el auto en el instante en que éste salvaba la vida del borriquillo. Bueno, pues un triste suceso ocurrido en Colindres en el año 1919. Un poquito de publicidad. Ahora un anuncio que aparecía en la hoja del lunes del 20 de julio de 1953.
Luengo y Compañía, sociedad en comandita. Vinos de todas procedencias. Teléfonos 10 y 15. Laredo. Es un anuncio de 1953.
Y también por esos años el Charles estaba en tercera, subía, bajaba, subía. Hoy vamos a contar el descenso de la temporada 62-63, se quedó a un punto de la permanencia. Más que una crónica, os vamos a ofrecer el resumen de toda una campaña de fútbol del Club Deportivo Laredo.
Cuarta temporada consecutiva en tercera división, en la que tras una pésima primera vuelta y unos resultados muy buenos en la segunda, se quedaron a un punto de la permanencia. A las órdenes de Modesto Ochoa, jugaban en aquella extensa plantilla Castillo, Toñi Quintana, Miguel Ángel Oya, Ruiz Alfredo, Pepe Lolo, Lini, Bustillo, Susi, Felipe, Epifanio, Barañano, Fernando Portero, José Andrés Rivero, Saiz, Emilito Urrutia, Cobo, Mingo, Nandín, Urdiales, Pepín López, Paco Docal, Piani Zamostra, Valentín Seminario y el juvenil Santi Gutiérrez Calle.
Este equipo disputó la promoción de permanencia contra el Barreda y acabó descendiendo a Primera Regional. Sus resultados fueron 13ª posición con 24 puntos, 10 victorias, 4 empates y 16 derrotas, 22 goles a favor y 34 goles en contra. Por ejemplo, entre las 10 victorias encontramos un Laredo 4, Guecho 3, con goles de Urdiales, 2 de Felipe y 1 de Susi. Gimnástica de Torrelavega 1, Laredo 3, su mejor resultado con 2 goles de Docal. y otro de Urdiales, o el triunfo 1-0 al Baracaldo, con gol de Valentín a los vizcaínos, que ya eran campeones de aquel grupo de la tercera. Entre los empates, puedes destacar un Rayo Cantabria 2, Laredo 2, con goles de Valentín y de Rivero, y 16 derrotas, entre ellas Santoña 4, Laredo 3, con goles de Ruiz, Susi y Mingo, o Guecho 2, Laredo 1, con gol de Valentín. Vamos a seguir contando detalles de aquella temporada.
En febrero, tras perder en Reynosa con el Naval y en casa con el Santurce, estaban prácticamente desahuciados, pero un final de campaña con triunfos en Erandio y Torrelavega y en casa con Larramendi, Guarnizo y el ya campeón Baracaldo, le sacaron del descenso al terminar la competición. Pero al Naval de Reynosa, empatado a 24 puntos con el Laredo, le quedó pendiente un partido aplazado por la nieve, disputado tras la conclusión de la liga, y con el punto que sumaron los reynosanos, el Charles se vio abocado a jugar la fase de permanencia. Ocuparon la decimotercera plaza de 16 equipos, concluyeron por detrás del Charles y descendieron Deusto, Santoña y Larramendi, lo que obligaba a jugar la fase de promoción contra el Barreda de la Liga Regional. Esa fase se jugó un mes después, con lo que el equipo tuvo que seguir entrenando sin competir.
Así lo contaron los periódicos Hoja del Lunes, 20 de mayo de 1963. Promoción a tercera división, Deusto 2, Castro 2 y Barreda 2, Laredo 0. En Barreda, dos goles a favor de los locales y dos expulsados del Laredo. En partido de ascenso a tercera división se enfrentaron ayer, en Barreda, dos equipos montañeses, el titular de Solvay, Barreda, y el Laredo. El campo de Solvay registró la mayor entrada de la temporada. En medio de una gran animación dio comienzo el encuentro. Desde el primer momento el once local se lanzó decidido al ataque en busca del gol, pero los laredanos se defendían muy bien. Pese a esta férrea defensa, llegó el primer gol del Barreda, marcado a los 16 minutos por Tresgallo, de un fuerte tiro desde fuera del área. Después de este gol, continuó presionando el once local, pero el primer tiempo terminaría con el mismo resultado de 1-0.
En la segunda parte, el Barreda se lanza nuevamente sobre la portería visitante. El juego es duro por parte de los dos equipos. A poco de comenzar este tiempo, el árbitro, señor Bouzo, castiga al Laredo con un penalti. Se arma un enorme lío ante la meta visitante, pues los laredanos consideran injusto el castigo. De resultas de este lío, el árbitro expulsa del campo al defensa laredano, portero, y poco después tiene que hacer lo mismo con Mingo, ya que cuando el balón estaba colocado en el punto del penalti, Mingo lo lanzó contra la propia meta. Calmados los ánimos, después de unos 5 minutos en que estuvo interrumpido el partido, Ventisca lanza el castigo y marca el segundo gol barredense. A partir de este tanto, los laredanos, con 9 hombres, se crecen y dominan con insistencia, viéndose muy apurados los barrendenses para contener a los forasteros. Con dominio del Laredo, terminó este encuentro, jugado con mucha dureza y en medio de una gran expectación.
A la semana siguiente, llenazo en San Lorenzo para ver a su equipo remontar, pero Hoja Oficial del Lunes, 27 de mayo de 1963. Laredo 1, Barreda 0. Castro y Barreda eliminaron a Deusto y Laredo respectivamente. El Laredo venció al Barreda, pero solo por un gol. Mucha emoción en Laredo con el partido entre el titular y el Barreda. El campo laredano registró una buena entrada y los aficionados esperaban un triunfo local más abultado, pero los barredenses jugaron muy bien a la defensiva y no dejaron en paz a los delanteros locales. Todo el primer tiempo fue de presión por parte del once laredano, pero su delantera no tiraba a puerta y otras veces eran el portero y los defensas del Barreda quienes evitaban a toda costa que su meta fuese batida. Con dominio por parte del Laredo finalizó este primer tiempo. De salida en la segunda parte, el Laredo, animado por el público, se lanza en busca del gol, pero este no llegaría hasta los 39 minutos conseguido por Moya de un tiro de cerca. Hasta el final, el dominio del once local fue muy intenso. El público animaba a su equipo constantemente, pero el Barreda, empleándose muy bien a la defensiva, logró que su meta no fuera batida más veces. Un partido de mucha emoción, más juego por parte de los locales, pero con la táctica defensiva realizando contraataques y muy peligrosos por parte del Barreda. El Laredo, y lo sentimos de verdad, ha descendido a regional, y lo curioso, y según nos dicen testigos del partido de ayer en su campo, no hizo grandes cosas para ganar al Barreda por esos 3 goles que necesitaba. Así que concluye la crónica de La Hoja del lunes.
Tras este resultado final adverso, todavía les obligaron a disputar una inútil eliminatoria por el tercer puesto de la liguilla de permanencia ante el Deusto, quedando los laredanos terceros tras ganar los 2 partidos por 3-1, a pesar de lo cual acabaron descendidos a regional. Los laredanos llevaban 4 campañas consecutivas en tercera división, a la que no tardaron mucho tiempo en retornar porque ascendieron a la campaña siguiente. Es una amplia crónica deportiva de 1963.
Aupal Charles, de Laredo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.